Lo que dijiste para hilvanarlo, uh-huh. en relación a esto del hablabas del perro que sigue, uh-huh. que sigue allí y la inteligencia artificial, ¿no? Y pensaba mientras decías esto de la sensibilidad, que bueno, que a lo mejor un ingreso posible es pensar en qué sentido, de qué maneras esto que se llama inteligencia artificial, también incide, modifica nuestra sensibilidad, digamos, y no pensarlo tanto en términos de que hay una sensibilidad que está por fuera de las de la técnica y de la tecnología, y que la tecnología es el espacio o el campo de la razón abstracta, de aquello que no tiene vínculo con el cuerpo, digamos, en una clásica distinción entre cuerpo y espíritu, digamos. Uh-huh. En cambio, creo que a lo mejor una entrada posible es preguntar de qué maneras eso impacta nuestra sensibilidad. Y ahí creo que tenemos ejemplos previos que nos dan herramientas para pensarlo. Estamos sentados ahora mismo rodeados de objetos técnicos, uh-huh. micrófonos, computadoras, teléfonos, lentes, vasos, que participan de nuestra sensibilidad. Lo que pasa es que ya participan de una manera tan, digamos, entre comillas, naturalizada, que suponemos que no tienen, digamos, relevancia. Uh-huh. Pero en algún momento no hubo computadoras, en algún momento no hubo vasos, en algún momento no hubo lentes, y esta la aparición de estos objetos redefinió la sensibilidad. Por ejemplo, no sé, ahora que tengo mis lentes, que sin esto no veo nada, bueno, hay toda una del campo de lo sensible que se altera, en mi caso para bien, cuando uh-huh. quiero ver, y si no me lo saco y no veo nada, que también a veces es bueno. A lo mejor, digo, se puede explorar esa línea, entre otras, de este tema, para ver eso, no tanto cómo queda por fuera de lo sensible, sino cómo participa de esa redefinición.
Sí, algo que a mí por lo menos me rompe mucho la cabeza es pensar como si hubiera dos mundos paralelos, que seguramente son muchísimos más, ¿no? Pero digo, mientras nosotros estamos diciendo esto, yo conozco mucha gente que vive en un barrio popular, que no solo no tiene acceso a lo mejor a esta computadora, a este micrófono o a estos lentes, porque hay personas que no tienen acceso a estos lentes, sino que tienen un celular con el que no pueden hacer operaciones que hoy son un poco básicas para cualquier persona. Entonces, digo, esa enorme revolución tecnológica que estamos viviendo en el mundo, que es sin duda es extraordinaria, por lo menos para como nosotros veníamos pensando, tampoco tiene una velocidad igual para todos, y hay mucha gente que queda como afuera de esa carrera.
Sí, definitivamente. Esa es otra línea para entrarle al tema, que me parece tiene más que ver con los impactos sociales, políticos, institucionales que pueden tener estos fenómenos. Y como vos decís, pasa con la inteligencia artificial, lo que también, de nuevo, no sé por qué arranqué en modo historiador y voy para atrás, pero lo que ha pasado en otro momento con otras tecnologías, como la alfabetización, por ejemplo. Había un momento de la historia donde un grupo muy pequeño de seres humanos sabía leer y escribir e interactuar a partir de ahí, y una inmensa mayoría que estaba por fuera de esa tecnología, y eso implicaba enormes asimetrías de poder. Con esto creo que pasa lo mismo. O sea, creo que no para decir que meramente se reitera algo que ya sucedió, porque después podemos ver cuáles son algunas novedades, pero sí que se puede pensar no necesariamente en todos los órdenes como un corte abrupto y radical con lo previo, uh-huh. sino como una intensificación de fenómenos precedentes. Y ahí estoy totalmente de acuerdo, digamos. Recién estaba leyendo la nota de Javier Blanco, un filósofo que se dedica bastante a estos temas, y él planteaba algo parecido en relación a lo que vos decís. Por ejemplo, los conocimientos necesarios, básicos, para poder participar de este entorno tecnológico, bueno, son mayores y más complejos, y probablemente se vayan en algún nivel complejizando, que los que hacen falta para otro tipo de prácticas, ¿no? Y eso va a generar, como ya generó Internet en su momento, a partir de la década del 90, cuando se masifica grandes procesos de exclusión digital y tecnológica, bueno, esto estamos en ese mismo zócalo en ese sentido. Va a generar o genera, está generando fenómenos de exclusión, de gente que puede participar y gente que no puede participar. Ahí hay una discusión enorme de inclusión digital y tecnológica, en algún nivel pendiente, en otros algo se ha movido en la última década, pero bueno, hay que seguir dándola.
Pero daría la impresión, justo ayer o anteayer salía en los diarios una noticia sobre que los jóvenes de los sectores más vulnerables o más vulnerados económicamente, los niños, son los que menos capacidades lectoras tienen. Y hoy ya aprender a leer y escribir no tiene, o sea, ya es una competencia menos que básica, porque es como que la carrera va a empezar mucho más adelante que aprender a leer y escribir, ¿no? Sí. La carrera por estar inserto en una sociedad donde se está pensando ya en una superinteligencia artificial que, bueno, a mí me llamó la atención que yo empecé el programa y hablaba de este GPT-3, que yo el otro día, hace poco, yo dije acá en la mesa, hace poco lo probé, tarde, todo el mundo ya lo había probado, y ni Facundo ni Iván, que son mucho más jóvenes, lo habían probado, ¿no? Y yo digo, bueno, también a veces uno da por sentado que eso que pasa en las redes es lo que pasa. Mucha gente que no está interesada en esto, que no le interesa para su vida cotidiana, y sin embargo esto sigue existiendo, sigue avanzando.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, ahí hay una cuestión, no por por escracharlo a Facu, pero digo, no necesariamente los cortes generacionales son los que ordenan esta cuestión. Digamos, por ejemplo, capacidades lingüísticas, cognitivas, simbólicas, que están distribuidas de distinta manera, pueden hacer que, no sé, gente de 60, 70 años tenga un vínculo con esto, que los jóvenes, que por ahí carecen de eso por cuestiones educativas, etcétera, socioeconómicas, se quedan afuera. Entonces no es tanto, me parece, jóvenes adentro y viejos afuera, que a lo mejor fue un esquema más en el primer momento de Internet, a lo mejor sí se planteó en esos términos, como no la dificultad que tenían adultos mayores para ingresar en esto. Me parece que eso, bueno, eso no está tan claro, digamos, no creo que sea la única variable de exclusión o de corte.
Y pensaba también, perdón Sonia, en esto de la autoexclusión, esto gente que, por ejemplo, tiene la posibilidad de ingresar socioeconómica, pero bueno, no sé, no quiere, no les interesa, ¿el sistema te deja autoexcluirte o tarde o temprano uno entra en esa?
Alta pregunta, yo creo que, yo creo que es muy difícil hoy existir socialmente,
claro,
sin, por ejemplo, participar de las tecnologías digitales de comunicación.
Te gana por cansancio, vamos a decir, por decirlo de alguna manera vulgar.
Existe, claro, digamos. Así como hay otras formas, digamos, de entre comillas, de la ciudadanía, en el sentido de la integración a un colectivo, en ese sentido. Claro. Que bueno, que forman parte, ¿eh? Si vos, no sé, no manejás cierta lengua, es más difícil entrar. Claro. Muchos ejemplos de conocimientos que abren o cierran o recursos que abren o cierran, me parece una vía posible, digamos. Hay culturas antitecnológicas o primitivistas o planteos en relación a eso que yo creo válidos en términos de lo que pueden permitir discutir de estas cosas. Después, en términos un poco más concretos y a escalas sociales grandes, es mucho más difícil. Podés definir la autoexclusión, como podés definir autoexcluirte, no sé, del, qué sé yo, el mercado laboral,
claro,
¿no?
Sí. O del decir, mercado, bueno, de consumo. Es decir, yo consumo lo mínimo indispensable.
O me voy a manejar sin dinero.
Claro.
Vos lo podés plantear. Después se va a abrir un campo de dificultades enorme. Creo que hay un ciertos equivalentes posibles entre los dispositivos tecnológicos y el dinero, analogías posibles de la dificultad que puede producir estar absolutamente por fuera de esos circuitos, ya sea obviamente voluntariamente como involuntariamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
hay algo incluso de las de estas propias tecnologías, sus maneras de proliferar, los flujos, la manera en que organizan los intercambios, las escalas, que hacen que un dispositivo tecnológico y un objeto monetario, digamos, o dinerario, empiecen incluso a parecerse. Fíjense cómo se van solapando la virtualización y el dinero, digamos. Hay lugares donde ya directamente no se acepta el dinero en papel, no tanto acá en Argentina, pero sí en países centrales, en zonas de Estados Unidos, donde ya directamente te dicen que no al uso de papel. Entonces, bueno, acá empieza a pasar, ya pasan una cantidad de cosas que me parece como que la autoexclusión como decisión político-ética es válida, pero bueno, lo más probable es que las dificultades para vivir sean enormes. Entonces, bueno, ahí de nuevo discutir qué es esto en términos de posibilidades políticas y en términos de posibilidades sociales, me parece. Personalmente, si bien en algún momento de mi vida tenía una posición un poco más primitivista en este sentido, ahora creo que no, digamos, que está bueno como eso, como aporte a un debate, porque te marca cosas, pero me parece que la discusión es qué vamos a hacer con esto y no solamente contra esto.
Está buenísimo eso que decís. Pensaba además que todas esas operaciones siguen dejando gente afuera, ¿no? Uh-huh. Ya cada vez es más fácil quedarse afuera de el mercado, de esta circulación, de esto, ¿no? Si vos no tenés el dinero, o sea, si en esos lugares donde no se puede pagar con dinero físico, bueno, queda afuera más gente que en otros, y siempre es como que se va achicando la posibilidad de estar. Y a mí algo que me preocupa siempre es la cuestión de los estados nacionales, que me parece que cada vez tienen, o sea, se piden regulaciones de esto, pero ¿cuánto puede regular un estado nacional de este tipo de desarrollos?
Y a ver, depende qué estado sos, primero. Digo, en el nivel en que hay países que tienen altísima injerencia o pueden tener mayor injerencia, obviamente caso de Estados Unidos, China, porque los polos donde estas cosas se generan están ahí. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que sean simplemente prolongaciones de, no sé, el aparato militar, político de esos estados nacionales, porque en realidad muchas veces chocan. Uh-huh. Pero bueno, ahí hay una dimensión. Después, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer los países cuyos estados no tenemos ese poder sobre el grado, entre comillas, el grado cero de las tecnologías, digamos, donde se producen? Hay analogías posibles con las dinámicas financieras, o sea, ¿qué podemos regular de las dinámicas financieras? En este sentido, me parece que se puede replicar ese problema, o sea, no hay, en las lógicas de la regulación son absolutamente necesarias, creo yo, de nuevo, suelen ser más defensivas u organizadoras un poco de algunas posibilidades. También es cierto que los estados nacionales muchas veces legislan contra los intereses de sus propias poblaciones en términos de, digamos, de tecnologías y de soberanía tecnológica. Es decir, que vos, obviamente, una obviedad, pero podés usar el Estado, así como podés usar un cuchillo para comer o matar a alguien, también podés usar el Estado para comer o matar a alguien, digamos. Uh-huh. Y en las tecnologías eso aparece muy claramente.
Por un lado, por el enorme poder que tienen, y por otro lado, por su poder de lobby entre quienes toman las decisiones.
Absolutamente. Y es un fenómeno que requiere a dos, digamos. Uh-huh. Y bueno, uno puede leerlo como simplemente somos víctimas de una fuerza exterior, pero también se puede leer como, bueno, hay agentes que permiten que ciertas cuestiones de orden tecnológico ingresen de maneras más nocivas para todos nosotros que otros. Y me parece que de nuevo, me parece que las regulaciones van a seguir, van a aparecer. De hecho, bueno, con el caso del ChatGPT, al toque se activaron algunas alarmas estatales en distintos lugares.
En Italia la prohibieron.
Después entra toda la discusión de tecnología de punta entre China y Estados Unidos, que también tiene que ver con esta dimensión de, digamos, de qué manera la inteligencia artificial va a participar de ciberguerras, ciberataques, etcétera, etcétera. Y bueno, y toda la dimensión también, que me parece que a veces es tan obvia que a veces nos olvidamos, que es que cuando vos le pedís algo al chat, entre otras cosas, además de que te devuelve algo, que es verdad que suele ser, ha mejorado mucho, vos también estás dando un montón de información que después se vuelve un montón de elementos que se datifican para, bueno, renovar ese ciclo, ¿no?
Y para seguir perfeccionando el sistema, digamos.
Y también para una captura de datos enormes que tiene cada vez más complejidad y delicadeza. O sea, una cosa es buscar en Google y hacer una búsqueda, digamos, de una serie de palabras que el buscador identifica en página y te dice, acá está esta palabra que vos buscaste. Y otra cosa es hacerle unas preguntas re complejas o cada vez más complejas a una inteligencia artificial, y que OpenAI, que es la empresa, reciba esa información. O sea, reciba ya no una serie de palabras o gustos, sino sintagmas que tienen preguntas complejas y que son también fundamentales para mecanismos de control, vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, y eso a veces nos olvidamos, o sea, creo yo, de cómo funciona la captura de datos en estos niveles, y por ahí pedimos unas regulaciones que son más de uso, porque justamente se hace muy difícil, la soberanía de datos se hace muy difícil, pero es fundamental, digamos, porque incluso es retroalimenta esa propia tecnología.
Pero es fundamental. Espera, yo te voy a proponer que separemos un poquito ya para hacer las últimas preguntas. Me quedaría todo el programa, pero no te vamos. No
yo
es
me
el,
puedo quedar con todo gusto.
No es el formato de este programa, porque si no, te juro que haríamos un especial. Ahora vamos a separar. Yo estoy tan contenta con este invitado que estoy tentado a decirle que venga cuando quiera. O sea, venir a hablar de estos temas cuando vos quieras, Ezequiel. Eso sería un gusto para nosotros.
Con todo gusto.
Porque también en esta radio, como en muchos de los medios de comunicación tradicionales, estos temas son un poco desconocidos y se hablan poco. Entonces es necesario poder plantear estas cosas, según mi opinión. Yo, para despedirte hoy, porque ya estamos cerca de las 2, hay salida, o sea, todo lo que yo veo de esto es medio apocalíptico, ¿no? Una superinteligencia puede ser totalmente, digamos, nos pueden manejar la vida como quieren. ¿Hay salida a eso?
A ver, doy un pasito previo. Tenemos 3 minutos, voy a hacerlo más rápido que pueda. Pero muchas veces las innovaciones técnicas o tecnológicas o, bueno, culturales también, han tenido un componente religioso en la propia manera de pensarlas. Es decir, algo aparece y altera absolutamente todo. Es una condena o es una salvación, se terminó el tiempo, se terminó la historia o seremos todos felices, depende el camino, o sea, más utópico, más distópico. Ese es un tipo de relato posible sobre estos temas, pero es uno entre importante, pero es uno. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que más que plantearlo en términos de condena y salvación, creo que hay que tratar de encararlo más desde la especificidad de lo que va apareciendo y qué posibilidades aparecen ahí y qué complicaciones también, etcétera, pero qué escenario complejo se abre a partir de una novedad, en este caso, por ejemplo, tecnológica. América Latina, ¿qué tiene para decir sobre esto? Yo creo que hablábamos antes del, bueno, depende de qué estado sos, tenés más o menos poder y en general no. Digamos, algunos eso tienen más posibilidades, otros menos, en asimetrías de poder, obviamente. Esa es una dimensión, ¿no? La dimensión geopolítica de las tecnologías, supongamos. Pero después hay otras, por ejemplo, autores o investigadores que vienen pensando en estas cosas, que a mí me parece interesante, que es hacer un relevamiento o un mapeo o reflexiones sobre otras culturas técnicas y tecnológicas que permitan que nosotros podamos pensar alternativas que no son solamente a todo o nada con aquello, sino también con qué contamos acá para poder armar universos técnicos sociales diferentes. Entonces ahí,
o sea, vos eso ves posible un proyecto colectivo que incluya este tipo de
Yo creo, sí, sí, yo lo creo posible. Creo que va a ser como otros horizontes históricos en otro momento han sido campo de batalla. Este también va a ser un campo de batalla. No sé, la fábrica en un momento también estaba absolutamente demonizada a principios del siglo XIX, ¿no? Era esto, los luditas que hablábamos fuera de micrófono, o sea, vamos y rompemos todo. Bueno, 100 años después la fábrica se volvió, después del leninismo de Marx, se volvió el sitio estratégico de la política, ¿no? O sea, hay que estar ahí para hacer la revolución. 100 años antes era, no hay que estar ahí para hacer la revolución.
Hay que romper todo y que no existan.
Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Me parece que pasa un poco lo mismo. Es decir, en algún momento se metaboliza políticamente y se problematiza. No digo que va a salir todo bien, porque ya no creo que va a salir todo bien nada, pero sí que hay posibilidades. Y por otro lado, cierro con esto, algo que se suele soslayar zarpadamente en esta discusión es que eso que se llama inteligencia artificial es el proceso de un trabajo social, digamos. Ahí hay, no está Elon Musk solamente sentado en una solo con la gente del Pentágono desarrollando esto. Hay una cantidad enorme de trabajadores del campo de las tecnologías esparcidos por todo el planeta que son los que producen esto. Entonces, pensar que la inteligencia artificial es solamente, digamos, un objeto alienado, tipo, que se nos vuelve en contra y eso es todo, o que la máquina viene de un lado que no tiene que ver con la producción y la cooperación social, es incorrecto desde el punto de vista sociológico, porque esto se produce también, podríamos decir, como lo producimos un poco entre todos, algunos más especializados, obviamente, otros menos, pero es un efecto del trabajo social. Bueno, como otras zonas del trabajo social y de los conflictos de clase y productivos, acá puede abrirse, y de hecho se van abriendo escenarios conflictivos en términos alrededor del trabajo, por
ejemplo.
Pensaba
en la película El dilema de las redes sociales, digamos, que eran los entrevistados eran los propios trabajadores de Facebook.
Por ejemplo.
Contaban cómo funcionaba.
O los sindicatos que se han ido armando alrededor de Silicon Valley, o en California, sobre todo, que es como una zona muy clave de esto. Que bueno, son al menos son indicios de que esto no está cerrado, de que digamos de que la cosa no es tan homogénea y compacta, y que bueno, también hay que ir rastreándolo a ver que por ejemplo qué tipo de sindicalismo se abre en contexto de inteligencia artificial, que me parece una pregunta política también hacia adelante súper importante.
Siempre podemos hacer algo con esto.
Yo creo que siempre podemos hacer algo, sí, siempre hay al menos dos posibilidades.
Bueno, te agradecemos muchísimo. No es una formalidad. Siempre estás invitado a este programa. Muchas gracias por haber venido.
Por favor, muchas gracias, en serio. Y bueno, vuelvo cuando quiera.
Genial. Eso lo vamos a arreglar por WhatsApp.
Ahora lo
necesitamos la tecnología. Gracias, Ezequiel Gato, historiador, doctor en ciencias sociales. Muchas gracias por venir.
Por favor.